Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos inaugura oficialmente hoy su embajada en Jerusalén mientras protestas masivas tienen lugar en Gaza. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad a Corea del Norte. El grupo de Lima se reúne en México para abordar la legitimidad de las elecciones en Venezuela. Y los Celtics de Boston derrotan a Cavaliers de Cleveland en el primer partido de la ronda final de la NBA. Hoy es lunes, 14 de mayo de 2018. Desde Washington, le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos inaugura este lunes oficialmente en Jerusalén su embajada en Israel después de trasladarla de Tel Aviv, haciendo realidad la promesa de campaña del presidente Donald Trump. Miles de residentes en Gaza se congregaron este lunes a lo largo de la frontera con Israel, provocando los disparos del ejército en un sangriento enfrentamiento que amenaza con ensombrecer la inauguración de la nueva embajada de Estados Unidos en la disputada Jerusalén. Los manifestantes incendiaron neumáticos, generando densas columnas de humo negro en varios puntos de la frontera. El ejército israelí dijo que los participantes en la protesta atacaron la valla que delimita el país. Pero para conocer más detalles de todo lo que está ocurriendo en Israel en este momento, vamos a hacer contacto con la periodista Reina Benjavid, colaboradora de La Voz de América en Jerusalén, a quien damos las buenas tardes allí en Jerusalén. ¿Qué tal, Reina?
Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Pues sí, es un día festivo aquí en Jerusalén. Todas las calles están con banderas de Estados Unidos y de Israel, pancartas con la foto del presidente Trump, en el que le agradecen su amor por el país, por Israel. Pero todo esto, como bien mencionabas antes, está ensombreciendo, porque todas las protestas que están siendo generadas en la frontera entre Israel y Gaza, pues del lado palestino, a que acudieron al llamado los palestinos, sobre todo muchos jóvenes y también militantes de Hamas, que acudieron a la valla de seguridad que separa Gaza de Israel, y con la consigna de arrasar contra esa valla y penetrar en el territorio israelí. Esto, por supuesto, que habían sido avisados con antelación. Esta mañana el ejército israelí y la Fuerza Aérea tiraron panfletos con aviones y helicópteros, advirtiendo a la gente de que no se acerque, pero eso no ha impedido que más de 20.000 personas hayan llegado en palestinos, hayan llegado a distintos puntos, a distintos focos cerrados de la frontera. Por el momento, según fuentes de seguridad palestinas, hay más de 25 personas muertas y cientos de heridos debido a también a disparos por parte del ejército israelí y también por aspirar humo, ese mismo humo que de los neumáticos que ellos han encendido de su lado y las gases lacrimógenos que lanza el ejército israelí.
Reina, por estos enfrentamientos tienen lugar tanto en Gaza como en Cisjordania.
En Cisjordania por el momento no se ha dado a conocer que haya habido enfrentamientos. Hay algunos pequeños focos de intentos, pero por el momento la zona más álgida es la zona del sur de la frontera entre Israel y Gaza, que jamás ha dicho de que es necesario. Justamente mañana conmemoran para lo que es para ellos la Nakba, la catástrofe, con la formación del Estado de Israel hace 70 años. Día que según el calendario gregoriano es hoy, 14 de mayo.
Reina, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se pueden apreciar ahí en Jerusalén hoy?
Bueno, hace un ratito traté de acercarme a la zona de Arnona, que es el lugar donde está la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y está prácticamente blindado todo el barrio. No permiten el acceso de nadie, ni de periodistas, solamente las personas que viven en esa zona, que es un barrio bastante importante, tienen un pase especial para poder entrar, pero el resto de la gente, imposible de entrar. Hay un pool de periodistas que entraron, que se encuentran ya dentro de la embajada, desde las horas de la mañana, porque todos han sido revisados, pero de una forma muy especial, las cámaras, los trípodes, en fin, todo. Ah. Todo lo que los periodistas llevan, pero nadie más puede entrar. Ya está, dentro de una hora más o menos comienza la inauguración. La ceremonia será dirigida por Friedman, el embajador de Israel de Estados Unidos en Jerusalén. Y bueno, se espera que también el presidente de Israel esté ahí, Benjamín Netanyahu.
La hija del presidente, Ivanka Trump, que también es asesora presidencial, estará ahí presente, ¿verdad?
Por supuesto, ella y su esposa y su esposo, Jared Kushner, también se dirigirá al público para dar comienzo a esta nueva etapa de las relaciones entre Estados Unidos y Israel, con esta apertura tan importante y simbólica para el pueblo de Israel en particular, y tan complicada para el pueblo palestino, por su lado.
Bueno, Reina, estaremos en contacto en el correr de la jornada. Muchísimas gracias por tu informe directamente desde Jerusalén.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que si Corea del Norte acuerda la desnuclearización total, Estados Unidos está preparado para proveer garantías de seguridad para el gobierno de Pyongyang y permitirá inversión privada estadounidense para construir la inadecuada red eléctrica del país. Tendremos que proveer garantías de seguridad para estar seguros. Este es un intercambio que ha estado pendiente por 25 años. Ningún presidente jamás ha puesto a Estados Unidos en una posición donde el liderazgo norcoreano haga realmente esto, llevando al lugar donde Estados Unidos no esté más en riesgo por el régimen norcoreano. Este es el objetivo. Pompeo, quien habló en el programa Fox News Sunday, dijo que la meta de la cumbre del 12 de junio entre Trump y Kim en Singapur es establecer marcadores donde los términos de la desnuclearización y las garantías de seguridad puedan ser negociados y finalizados. Agregó que si eso sucede, Estados Unidos permitirá que estadounidenses del sector privado ayuden en la construcción de la red de electricidad que necesita enorme cantidad de electricidad en Corea del Norte. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, entretanto, habló al respecto el domingo en el programa This Week de ABC. Pienso que las dos partes se dimensionarán entre sí y el presidente Trump tendrá la oportunidad de mirar a Kim a los ojos y decidir si es realmente serio. Hasta ahora, la única promesa pública de la Casa Blanca es el eventual desarrollo económico para Corea del Norte si se logra un acuerdo nuclear y Pyongyang lo cumple.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El hombre que perpetró un ataque con cuchillo en el centro de París el sábado era nacido en Chechenia y estaba en el radar de la policía por su radicalismo, dijeron autoridades francesas el domingo, añadiendo que sus padres fueron detenidos para ser interrogados. Al hablar con los periodistas el domingo, el ministro del Interior francés, Gérard Colomb, lamentó la muerte de una persona en el ataque del sábado y agregó que las otras cuatro personas heridas están fuera de peligro.
A nouveau ce soir.
Una vez más, Francia ha sido golpeada. Un joven hombre de 29 años ha perdido su vida. Primero, me gustaría rendir tributo a su memoria. Una vez más, es la juventud de Francia que ha sido golpeada. Los investigadores trabajan para determinar si el hombre que apuñaló a 5 personas en un concurrido vecindario de la capital francesa antes de huir el sábado en la noche tuvo alguna ayuda. Según los testigos, el sospechoso gritó Allahu Akbar, Dios es grande, en árabe, durante el ataque. El grupo extremista de Estado Islámico dijo que el agresor era uno de sus combatientes, pero no proporcionó pruebas ni detalles sobre su identidad. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les hablaremos sobre la suspensión temporal del procesamiento de visas de trabajo para personas altamente calificadas.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. La suspensión temporal del procesamiento de visas de trabajo para personas altamente calificadas que vienen a Estados Unidos preocupa a los sectores altamente productivos como el tecnológico. La Voz de América conversó con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para conocer los alcances de esta decisión y tenemos el informe con Jacopo Lucy.
Casi 200.000 personas enviaron su solicitud de este año al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para obtener una visa H-1B, un particular tipo de visa que permite a empresarios estadounidenses emplear a trabajadores extranjeros altamente calificados. Muchos empleados y empleadores, especialmente en Silicon Valley, piensan que conseguir este tipo de visa se hará más difícil ahora. Para conocer la situación, La Voz de América entrevistó a un funcionario de USCIS.
Yo diría que es más eficiente. Como sabe, el año pasado el presidente firmó la orden ejecutiva Buy American, Hire American. Y de verdad, lo que hemos hecho aquí, en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, es aplicarla y estamos protegiendo el sistema de inmigración nacional.
Para encontrar y eliminar abusos y fraudes, USCIS incrementó las investigaciones y las medidas de verificación. Por ejemplo, aquella de pedir más documentación detallada para garantizar que se mantenga una relación legítima empleador-empleado mientras un empleado trabaja en un local de terceros. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y tras la cancelación del TPS para los hondureños en Estados Unidos, la embajada de ese país se prepara para asesorar a los beneficiados por esa medida y tratar de encontrar alguna solución inmigratoria. Entre tanto, el impacto por el regreso de sus compatriotas podría ser significativo, de acuerdo a autoridades de la nación centroamericana, como nos dice José Pernalete.
Hay decenas de miles de hondureños que se encuentran en Estados Unidos amparados por el Estatus de Protección Temporal o TPS por sus siglas en inglés. En la mayoría de los casos, su permanencia bajo esta medida se ha extendido por casi 20 años y tras la cancelación del programa, muchos deberán regresar.
El país no está listo para recibir 57.000 familias y poderlos incorporar de manera inmediata al país. Esto tiene un efecto y eso tiene un choque. Sin embargo, los hondureños siempre van a ser bienvenidos en su tierra. Nosotros vamos a tratar de ayudarles en la medida de lo posible, pero creo que hay que ser bastante realista.
Marlon Tábora es embajador de Honduras en Estados Unidos y en conversación con La Voz de América vía Skype dijo que la red consular estadounidense con 10 sedes contará con servicios gratuitos para asesorar a los beneficiados del TPS y poder guiarlos hacia una vía legal de permanencia en territorio estadounidense. Además, tienen previsto abrir otras 4 instalaciones y oficinas itinerantes
y contratando ciertos servicios legales para poder hacer el análisis inicial y poder sobre todo recomendar un plan de acción que puedan seguir los compatriotas. De nuevo, cada caso tiene sus propias particularidades.
El gobierno del presidente Trump decidió poner fin al programa de TPS porque considera que se trata de una medida de ayuda temporal otorgada a raíz de condiciones excepcionales en Honduras que ahora ya no existen. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les hablamos de la reunión del Grupo de Lima en México.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Este lunes se lleva a cabo en México una reunión del Grupo de Lima en la que se abordará la legitimidad de las elecciones convocadas para el 20 de mayo en Venezuela. Sara Pablo con los detalles.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a la 1:00 p.m, hora local, se ofrecerá un mensaje a medios por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, con motivo de reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas del Grupo de Lima. La senadora Gabriela Cuevas, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, experta en temas internacionales, consideró que es difícil que pueda haber un posicionamiento de la región que realmente impida que se lleven a cabo elecciones en Venezuela, por lo que más allá de insistir en la política de confrontación, se debe apostar al diálogo y a la unificación de la oposición en ese país.
Lo que vemos que se está viviendo en Venezuela es un problema ya de hambre, de acceso a medicamentos, de una escasez gravísima, y esa me parece que debiera ser la primera agenda de la comunidad internacional.
La senadora presidenta de la Unión Parlamentaria consideró que más allá de sanciones que en ocasiones no tienen ningún efecto, si se quieren tomar decisiones de fondo, se deben afectar los intereses económicos ligados al petróleo que están en manos de la cúpula del gobierno que solapa las acciones de Nicolás Maduro. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, arremetió contra el Fondo Monetario Internacional y descarta todo tipo de acuerdo, como nos dice Nicole Colster.
El presidente Nicolás Maduro descartó este fin de semana la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
No lo queremos en Venezuela, no nos importa el Fondo Monetario, son los sicarios del mundo.
El pasado 2 de mayo, el Fondo Monetario Internacional emitió una declaración de censura contra Venezuela por no suministrar datos oficiales sobre la evolución económica del país.
El Fondo Monetario Internacional me tiene sin cuidado, nos tiene sin cuidado. Venezuela es independiente del Fondo Monetario.
Entre tanto, Maduro, que buscará la reelección este domingo en unas cuestionadas elecciones, instó a Europa a recapacitar y reconocer los resultados de los comicios.
Yo espero que Europa reflexione, espero que tenga un poco de racionalidad y cuando vea lo que sucede, va a suceder en Venezuela el 20 de mayo, no se sume al Ku Klux Klan que dirige Washington.
Henry Falcón, el candidato que rompió la línea de la alianza opositora al decidir participar en estas elecciones, informó que de resultar electo nombrará como vicepresidente a Claudio Fermín, un político que se desempeña actualmente como su jefe de campaña. Entre tanto, la oposición ha llamado a manifestaciones para esta semana.
No puede haber nadie en Venezuela que sienta que tiene un problema, que esté sufriendo, que no proteste el 16 de mayo.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Un organismo internacional apoya la investigación sobre el secuestro y asesinato de un grupo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Los detalles con Giselle Jácome.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conformó un equipo liderado por Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador de este organismo, para que acompañe a la familia de los tres integrantes del grupo El Comercio, que fueron asesinados por la disidencia de las FARC, el Frente Oliver Sinesterra, en la frontera con Colombia. Esto se conoce al mismo tiempo que el gobierno de Ecuador hace la entrega de los documentos desclasificados del seguimiento del caso a los familiares de las víctimas. Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista, señala que se investigará a profundidad el tema.
De que vamos a estar vigilantes
de que los procesos investigativos y de indagación pues se cumplan como deben bajo las normas establecidas.
Los familiares viajan a Colombia para mantener una reunión con altas autoridades del país que se han comprometido en la ayuda para la recuperación de los cadáveres. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa dice que se trabaja en conjunto con ese país para lograr la repatriación de los cuerpos.
La Cancillería obviamente está facilitando los contactos con la CIDH. Entendemos por el gobierno de Colombia que la Cruz Roja Internacional está haciendo todos los esfuerzos.
Se conoció que el gobierno de Ecuador correrá con todos los gastos que implique el trabajo de la comisión de la CIDH para que se transparente la investigación de este caso. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Nicaragua, este mediodía, se cumple el plazo de 72 horas que dieron los miembros de la Conferencia Episcopal al presidente Daniel Ortega para entablar un diálogo nacional que resuelva la crisis que se vive en ese país centroamericano. Las perspectivas de éxito siguen siendo inciertas después de que el domingo, luego de 26 días de iniciada la crisis y decenas de víctimas mortales de la violencia, los nicaragüenses volvieron a salir a las calles de Masaya para manifestarse contra Ortega y la feroz represión del sábado en esa ciudad que dejó un muerto y 150 heridos, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston se despegaron 21 tantos en el primer periodo al derrotar el domingo 108-83 a los Cavaliers de Cleveland en el partido inicial de la final de la conferencia este. Jaylen Brown consiguió 23 puntos y 8 rebotes. Marcus Morris logró 21 unidades y 10 tableros. El dominicano Al Horford anotó 20 puntos para los Celtics, que lograron 17 tantos consecutivos en el primer periodo. LeBron James se refirió a este primer partido.
I think they had a great game playing in game one. And he was the start of it.
Creo que ellos tenían un gran plan de juego en este primer partido. Este fue el comienzo. Hicieron un gran trabajo de comunicación a través de todo el juego, sabiendo lo que era, sabiendo que mis compañeros de equipo lo estaban sintiendo. Brad y el cuerpo técnico hicieron un gran trabajo en el juego 1 y nosotros, tú sabes, los felicitamos y tenemos la oportunidad de mirar mucho de la película de mañana y ver cómo nos estaban haciendo sentir incómodos, desequilibrándonos y no tener un ritmo en todo el partido. Así que mejoraremos en el juego número 2, decía. Kevin Love logró 17 unidades y 8 rebotes. LeBron James terminó con 15 tantos. El segundo partido de la serie se disputará el martes en la noche. En el fútbol internacional, Barcelona cayó el domingo 5-4 en casa del Levante en un intenso partido en que los locales le estropearon el intento de convertirse en el primer equipo que termina una campaña sin una sola derrota en el actual formato de la Liga Española. Ha sido un partido sorprendente por el resultado y por cómo ha ido, dijo el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde. Emmanuel Boateng comandó el ataque del Levante con 3 goles. Enis Bardi anotó 2 más y todo parecía indicar que los anfitriones se alzarían con una histórica goleada sobre los recientes campeones al aventajar los 5-1 al cabo de 56 minutos de juego. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. En Hollywood Boulevard, en el corazón de Los Ángeles, se llevó a cabo el estreno mundial de Solo, a Star Wars Story, una película sobre los primeros años del famoso contrabandista de la saga espacial.
Money. Or is it something else?
El creador de Star Wars, George Lucas, y el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, estuvieron en la presentación.
Big shot gangster, putting together crew.
La película se estrena internacionalmente el 23 de mayo. Ron Howard terminó la película después de que los directores originales, Phil Lord y Chris Miller, fueron despedidos.
He's the best smuggler around.
Hey. What do you think?
Por supuesto, también estuvieron presentes los actores Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover y Woody Harrelson, junto a Chewbacca y varios Stormtroopers.
You've heard about me. It's true.
Let's make a pact that we will never be like any of them down there.
Rafiki, una película de romance entre dos mujeres que se presenta en Cannes, no se mostrará en Kenia, donde ha sido prohibida. La directora Wanuri Kayu dijo sentirse desalentada de que Rafiki no sea vista por la audiencia para la cual ella hizo la película, pero sabe que seguramente la publicidad probablemente haga que más gente la vea en otros países. Kayu dijo a Reuters que la película se hizo para el público keniano y que es trágico, citamos, porque nadie más entenderá el idioma, los matices y especialmente el vecindario de la misma manera que lo haría una audiencia en Kenia. Rafiki, que es un vocablo de origen africano que en este caso significa amiga, es la primera película de Kenia en la selección oficial en el Festival de Cine de Cannes.
Kuna wakenya ambao kidogo wanaishtumu serikali kwa sababu ya
Lizzie, this is your mother. Remember me?
You should give yourself credit for a lot.
9 semanas y media es una película de drama romántico erótico de 1986 dirigida por Adrian Lyne. La película está protagonizada por Kim Basinger y Mickey Rourke.
Will you take off your dress? What?
9 semanas y media no funcionó comercialmente aquí en Estados Unidos, donde recaudó solo $6,700,000 con un presupuesto de $17 millones. Sin embargo, se convirtió en un gran éxito internacional en su versión no editada, particularmente en Australia, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido, ganando $100 millones en todo el mundo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, una nueva fisura que emitía vapor y lava obligó a los funcionarios de Hawái a solicitar más evacuaciones el domingo mientras los residentes se preparan para una esperada erupción del volcán Kilauea. La Defensa Civil del Condado de Hawái emitió una alerta de que se descubrió la fisura número 18 a lo largo de una carretera al oeste de una gran autopista en la Isla Grande. A los residentes en ese camino se les dijo que evacuaran y 2 centros comunitarios cercanos servían como refugio para personas y mascotas. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Bill Barber. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.